Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
En el campo de Cantabria hay preocupación y es muy comprensible. Detrás de cada estabulación hay familias, años de esfuerzo y una forma de vida que hoy se siente amenazada. La dermatosis nodular y la enfermedad hemorrágica epizootica no son solo nombres técnicos. Son el miedo a perder animales, ingresos y su futuro. Los ganaderos sienten que están en primera línea, vigilando cada día todas y cada una de sus reses. Y mientras tanto, surge una pregunta evidente. ¿Quién ampara de verdad a nuestros ganaderos? ¿El Gobierno de Cantabria? ¿El Ministerio de Agricultura? ¿O la Unión Europea? Porque el campo no puede esperar. Ayer escuchábamos en este programa el grito de auxilio de uno de los ganaderos que quiere anticiparse a la desgracia, a que una enfermedad acabe con todos sus animales. Chema Serna pedía una vacunación preventiva, que de momento no figura en el horizonte. ¿Por qué? Soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE, Cantabria. Mi compañero Jaime del Olmo nos va a dar esta y otras respuestas. Jaime, cuéntanos.
Sí, Cristina, porque los ganaderos cántabros necesitan certezas, apoyo y decisiones claras. Lo que está en juego no solo es la sanidad animal, es la supervivencia de un sector que sostiene nuestro entorno rural y su identidad. Para saber cómo están las cosas, vamos a charlar con la consejera de Ganadería del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos. Hola, consejera, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por atendernos en la cadena COPE. No sé si tuvo la oportunidad de escuchar su lamento y su petición de auxilio y de vacuna preventiva.
Sí, tuve la oportunidad de escucharlo. La verdad que Chema explicó perfectamente la situación que están viviendo ahora los ganaderos de Cantabria. Se hace extensible esa preocupación que él manifestó ayer en el programa a todos los ganaderos de Cantabria. Estos meses de incertidumbre que están viviendo con esta enfermedad, que como es la dermatosis, una enfermedad que te conlleva a que te sacrifiquen todas las vacas de tu explotación. No solamente que te sacrifiquen las vacas de tu explotación, lo hacen en la misma explotación. Te tienen que hacer desaparecer también todo lo que hay en la explotación. Te queman todos los instrumentos, te queman la comida, todo porque es altamente contagiosa. Y eso es una pérdida económica devastadora, pero no solamente una pérdida económica para los ganaderos, como muy bien explicó Chema, sino es una gran pérdida psicológica, porque Chema es uno de los ganaderos que puede representar cualquier otro ganadero de Cantabria que lleva muchísimos años cuidando su ganado, cuidando su genética, y una situación tan devastadora como la dermatosis podría acabar con ese esfuerzo de toda una vida de un montón de ganaderos de Cantabria. Comparto esa preocupación, comparto todo lo que dijo Chema ayer, y desde luego saben que tienen el apoyo de esta consejería en todo lo que Chema ayer manifestó.
El apoyo, pero el Gobierno de Cantabria tiene por ahora las manos atadas, porque mientras la enfermedad sea catalogada como grupo A, que hay que erradicar, es Europa quien manda las vacunas y quien dice quién o qué territorio se pueden vacunar a las reses. Algo que desde Cantabria supongo que se está tratando de, en la medida de lo posible, que sea una enfermedad tipo B, para poder ya vacunar sin tener los permisos pertinentes del Ministerio de Europa, ¿no?
Correcto. Nosotros ya hemos trasladado al Ministerio las dos cuestiones. Hemos pedido la bajada de categoría de la enfermedad de la A a la B. Lo hemos pedido por tres cuestiones fundamentales. Primero, porque la dermatosis es una enfermedad no zoonótica, es decir, no se transmite al ser humano. Segundo lugar, porque es una enfermedad que no causa una alta mortalidad entre las vacas. Y en tercer lugar, porque efectivamente hay una vacuna efectiva, una vacuna que además funciona y que previene el contagio. Nosotros hemos pedido también que nos permitan vacunar. Quiero recordar que el último foco en Girona se produjo el 7 de enero y que ese foco saltó los 50 kilómetros de restricciones. Es decir, esta enfermedad pega saltos muy grandes, saltos inesperados. Por eso nosotros pedimos en ese momento también vacunar, lo mismo que lo pidió el País Vasco. La respuesta que nos ha dado el Ministerio es que están vacunando ahora mismo en Espejo, 20 kilómetros de la frontera con Francia hacia Francia y 20 kilómetros de la frontera con Francia hacia España. Ahora mismo están vacunando esa zona de Aragón, de Navarra y en concreto en Guipúzcoa. Nos dicen que Cantabria no nos permiten vacunar porque la vacunación se llama en sábana. No se puede dar saltos de comunidades que estén sin vacunar para vacunar en otra comunidad. Para que nos permitan a nosotros vacunar, tiene que estar vacunado todo el País Vasco. Pero nosotros desde Cantabria, desde luego, que seguimos pidiendo que vacunen tanto en el País Vasco que nos vacunen en Cantabria, porque desde luego es la única manera que podamos acabar con todas estas restricciones que tenemos en este momento. Porque, insisto, no nos podemos permitir que entre la dermatosis en nuestra comunidad, porque la situación sería devastadora para nuestra cabaña ganadera.
Pero, consejera, yo no sé si será Espejo, sábana, manta, sí, o cama, sí, sí, a 10. ¿Por qué se pone tantas trabas a prevenir? Quiero decir, que es una cuestión de dinero, de lo que cuestan las vacunas, porque no entendemos el por qué se está kilómetro arriba, kilómetro abajo, cuando una comunidad entera como Cantabria lo está solicitando.
Pues es que yo no es una cuestión de dinero. Hay vacunas, porque yo he preguntado, ¿qué problema hay? ¿No hay vacunas para que vacunemos todos? Y me dicen, no, si vacunas hay. Entonces yo no entiendo que sea un problema de dinero, porque no puede ser un problema de dinero el que estemos jugándonos el futuro de nuestra cabaña ganadera. Yo lo primero que hice cuando llegué aquí como consejera fue decir, vacuna de la enfermedad hemorrágica, que en aquel momento estaban falleciendo muchos animales, pero no podemos hacer una comparativa de la enfermedad. Se dio la vacuna totalmente gratis y se sigue dando. Lengua azul, lo mismo. O sea, no podemos decir, no hay dinero para pagar vacunas, que no creo que sea esa la circunstancia, porque el anteponer esa situación a como te digo, a hacer vacíos sanitarios y tantas restricciones como estamos viviendo en las comunidades autónomas, no puede ser dinero. Yo no sé a qué responde, porque yo al ministro se lo he pedido, tanto por carta como en las reuniones que tenemos de los consejos consultivos, y el ministro no me responde nunca. La respuesta hasta ahora sigue siendo no, pero desde luego que lo vamos a seguir solicitando, porque no solamente nosotros, está toda la cornisa cantábrica, vamos en la misma línea de solicitud.
¿Con Europa puede haber hilo directo o todo va a través del ministerio?
No, va todo a través del ministerio. Quien realmente nos representa a nosotros en Europa es el ministerio, es el gobierno de España. Nosotros no nos podemos saltar ese paso.
Agradeciéndole pues que esté dando la cara para intentar dar ese mensaje de tranquilidad, ¿lo puede dar a nuestros ganaderos, a Chema y todos los que nos estén escuchando, para decirles que no teman por su futuro, que Cantabria va a hacer todo lo posible?
A ver, nosotros estamos haciendo todo lo posible porque la enfermedad no llega a Cantabria. Quiero recordar que fuimos la primera comunidad que pusimos las medidas tan restrictivas. Seguidamente hablamos con el resto de comunidades y la verdad es que nos siguieron en la misma línea. Dicen el otro día, fuiste muy valiente. Digo, no fui muy valiente. Hice lo que había que hacer en ese momento. No se puede arriesgar en una enfermedad con estas características a que pueda entrar en nuestra comunidad. Que pueda transmitir tranquilidad, lo que tengo que transmitir es que tenemos que seguir todos con las espadas en alto. Hay que estar con muchísima precaución, hay que respetar mucho las medidas sanitarias, las medidas de seguridad, hay que tener muchísimo cuidado con los transportes, que es donde más se producen las transmisiones de esta enfermedad, y tenemos que estar todos muy en guardia todavía aún, porque el peligro sigue ahí. Estamos viendo que siguen apareciendo focos. En Francia hay 117 focos, así que lo que no podemos hacer nadie es bajar la guardia. Que los ganaderos de Cantabria no duden que nosotros desde la consejería vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, que es reclamando que se pueda vacunar y que baje la categoría de la enfermedad.
Consejera, quiero aprovechar la oportunidad que estoy hablando con usted en estos momentos en COPE Cantabria para hablar de una última hora que hemos conocido hoy, que se han admitido el recurso de ecologistas contra el rechazo de que se pare la extracción de lobos en nuestra comunidad autónoma.
Sí, así es. Como sabéis, desde el pasado mes de abril que salió el lobo del Estre y de Cantabria fue la primera comunidad que comenzamos a hacer extracciones de lobos, comenzó una persecución constante por parte de todos los grupos ecologistas contra este gobierno. Nos han recurrido absolutamente todo lo que hemos hecho. Y ayer ha sido ya el Tribunal Supremo, porque hemos llegado ya en casación al Tribunal Supremo, el que efectivamente nos ha vuelto a dar la razón. Ha inadmitido un recurso que ha presentado Ecologistas en Acción y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, en la que pedían de nuevo que se suspendiera cautelarmente las extracciones que estamos llevando a cabo. El Tribunal Supremo directamente no ha entrado ni siquiera en el recurso, se lo ha inadmitido a trámite, con lo cual vuelve a confirmar que en Cantabria seguimos haciendo las cosas bien, porque ya no solamente nos ha dado la razón diversos autos del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, sino que ahora mismo ya el Tribunal Supremo ha inadmitido este recurso de casación interpuesto por los ecologistas. Así que nosotros vamos a seguir lo que hemos dicho desde el primer momento, a pesar de todas las dificultades, de todas las trabas, de todas las denuncias que nos están interponiendo todos los grupos ecologistas. Vamos a continuar haciendo nuestro trabajo con nuestro plan de gestión. Lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo con la legalidad en la mano, y auto tras auto, sentencia tras sentencia, pues está confirmando este buen hacer por parte del Gobierno de Cantabria.
María Jesús Usinos, consejera de Ganadería del Gobierno de Cantabria, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.
¿Buscas la ventana perfecta para tu hogar? En Cristalben somos fabricantes de cerramientos y ventanas Comerlin. Es el momento de renovar tus ventanas con Cristalben. Visítenos en la calle Miguel Artigas 6 en Santander, en el polígono industrial La Agüera en San Felices de Buelna y en cristalben.es. Cristalben, nuestra experiencia, tu garantía.
Y aunque las precipitaciones que nos han acompañado y de qué manera en las últimas horas parece que tienden a remitir a lo largo de la tarde, estamos muy pendientes todavía del litoral cántabro, que sigue en alerta amarilla por fenómenos costeros. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y muy pendientes de la actualidad de Cantabria, como es habitual a esta hora en Herrera, en COPE más, en nuestra región. En las últimas horas hemos conocido nuevos detalles sobre el robo de la estatua de Severiano Ballesteros, sustraída en Pedreña. María Gutiérrez.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Pues sí, se ha completado ya, podríamos decir, la operación con la detención de dos personas más. Recordarán nuestros oyentes que se detuvo en un primer momento a una persona hace dos semanas por ese robo de la estatua del golfista Seve Ballesteros, que estaba instalada en la localidad de Pedreña, en Marina de Cudello, y ahora se ha detenido a dos hombres más de 21 y 18 años. Se unen, por tanto, a esa detención que tuvo lugar el pasado 29 de enero por este mismo suceso. Entonces era un hombre de 22 años, lo que permitió además la recuperación de esa estatua que se encontraba en trozos en un trastero de un bloque de viviendas de la Albericia en Santander. Había sido robada en Pedreña la noche del 18 al 19 de enero y fue el ayuntamiento, el propio ayuntamiento de Marina de Cudello, quien denunciaba su desaparición y comenzaba entonces la investigación. Los presuntos autores materiales de este hurto cuentan con detenciones anteriores por robos con fuerza de cableado de cobre, de alumbrado público en diferentes lugares de Cantabria, y con estas dos detenciones se da por cerrada esta investigación. Como nos contaba además aquí el alcalde de Marina de Cudello, Pedro Pérez Ferradas, era intención del ayuntamiento poder recuperar esa estatua, ya sea esa misma que ha quedado troceada o, gracias a que el artista que la efectuó conserva los moldes de la misma, volver a hacer una nueva para que sea restituida al lugar en el que estaba. En todo caso, lo que se consigue con esta operación de la Guardia Civil es cerrar esa investigación con las tres detenciones de las tres personas que estaban implicadas en este robo.
Pues muchas gracias, María. Enseguida volvemos contigo, por cierto, porque estamos muy atentos, aunque afortunadamente, como decía, el agua parece que nos va a dar una tregua, muy atentos a la situación de nuestros ríos y a la vigilancia activa por posibles inundaciones. Vas a hablar directamente con el 112. Ahora nos das más detalles.
Enseguida lo contamos.
Gracias. Bueno, esta es la última hora en Cantabria. Vamos también con la última hora deportiva.
Deportes. Deportes.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Junto a nuestros grandes amigos de Soinco, ya sabes que te ofrecen esa posibilidad de diseñar tu propia cocina desde tu casita cómodamente. Tú les plasmas la idea que te ronda por la cabeza y ellos te van a ayudar a ponerla en marcha. Así de sencillo. A través de cocinasoinco.es puedes contactar con ellos o llamando al teléfono 942-890430. Hola, Jaime del Olmo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Cristina?
Hola,
muy buenos días. Hola, ¿qué tal?
Jornada de descanso.
Sí, jornada de descanso, no para todos los jugadores del Racing, porque hay que recordar que Jorge Salinas está ahora mismo con la selección española sub-19, concentrado en Alfaz del Pi. Va a jugar dos partidos amistosos entre semana contra Noruega. Esperemos que no haya ningún contratiempo, tocamos madera porque le recuperamos tras el partido de sanción de este pasado fin de semana en Eibar. La cosa no fue bien, perdimos 2-1, y a ver este domingo, día 22, a las 6:30, contra el correoso y siempre difícil Burgos, si puede jugar y no está muy cansado, pero yo creo que José Alberto va a tirar de Salinas porque es uno de los defensas que mayores garantías da a la zaga verdiblanca. Hay que decir que también para ese partido José Alberto recupera a Pablo Ramón, que también entre sanción y molestias físicas se perdió el último partido, así que veremos a ver qué es lo que sucede en este fin de semana, donde volvemos a recuperar esa salida de balón limpia con Pablo Ramón. Y se abre un pequeño debate porque Manu Hernando lo está haciendo muy bien desde que José Alberto le ha dado de nuevo la confianza para que sea central titular, y las dudas que genera Facu González, el otro día quedó retratado en el primer gol, como perdió la ventaja que tenía respecto a Martón y luego tampoco le encimó mucho a la hora de encarar a la portería, no le trastabilló, no le empujó, no le presionó para evitar en la medida de lo posible un remate certero ante la portería de Joaquín Ezquieta. Bueno, pues veremos a ver qué decide José Alberto, si sigue apostando por el central uruguayo en ese flanco izquierdo o si adapta a uno de los dos, Pablo Ramón o Manu Hernando, a esa posición. La gente está más con la dupla Pablo Ramón-Manu Hernando, o incluso poner a Salinas con Pablo Ramón y dejar a Mario García en el lateral izquierdo para ser más ofensivo en el partido en casa, donde tenemos que recuperarnos de esa pérdida de los tres puntos e intentar sumar de tres en tres para poder optar al liderato, ya que nuestro rival, que ahora vimos el líder del Castellón, juega en un campo complicado y difícil como la Unión Deportiva Las Palmas, aunque está en una racha negativa de resultados el equipo insular. También recuperamos a Arana, y es otra incógnita, saber cómo está físicamente, si de una vez por todas el míster podría ponerle de titular. Yo creo que no, yo creo que por tercer partido consecutivo tendremos que tirar del georgiano Giuliasvili en punta de ataque, y luego ya, dependiendo de cómo vaya el partido, el poder alinear a Arana o a Jaime Mata, que todavía está incluso peor físicamente que Arana, ya que ha venido sin mucho ritmo de partidos en segunda, y tampoco después de desvincularse de Las Palmas precisamente en diciembre, pues con un ritmo de entrenamientos acorde a lo que los parámetros mínimos exigen para jugar un partido de esta competición. Lo malo del partido frente al Burgos va a ser la baja de Gustavo Puerta, porque vio la roja frente a Leibar, y que además cuando vuelva va a estar apercibido. Dentro de poco volveremos a perdernos a Gustavo Puerta porque tiene 4 tarjetas amarillas. Anoche hay una buena noticia para el Racing, y es que hubo un partido que cerraba la jornada en segunda división. El Málaga perdió en San Sebastián contra el Sanse 2-1, así que los andaluces, que venían en una buena racha, se siguen quedando a 6 puntos del Racing. Y acabamos de conocer una previsión, porque estamos ya en semana de aniversario del Racing, el cumpleaños número 113 del conjunto racinguista, y la Asociación de Peñas del Racing y la Granada de los Malditos han organizado en la calle Tetuán el día 22 de febrero, previo al partido, una serie de actos como la concentración en los Raqueros, en el centenario de la fundación del extinto Rayo Cantabria. Se va a cantar Santander la Marinera en recuerdo de los racinguistas fallecidos. Claro. Luego el corteo hacia Tetuán a las 12:30, un blanqueo, el reparto de cocido montañés por solo 3 euros, la concentración en Tetuán y luego ir hasta el Sardinero a las 4:30, porque el horario invita a ello. No hay muchas aperturas, es a las 6:30. Puede ser una jornada maravillosa, ojalá el tiempo acompañe, ojalá. Pero todos los detalles los conoceremos hoy en el Tiempo de Deportes con Ernesto Turu Flores, que es el portavoz de las Peñas.
A partir de las 3:25. ¿Sabes que me voy ahora hasta Reynosa a saludar a un buen amigo de esta casa en general, pero del programa de deportes en particular?
Un racinguista
como es Norberto García.
Nos sigue en todas las transmisiones.
Sí, señor, por eso mismo. Voy a hablar en esta ocasión de un concurso nacional de fotografía que se organiza desde... Claro. Ese instituto que siempre nos sorprende.
La primavera cultural, que ya llega hasta la vuelta de la esquina, claro que sí.
A ver si nos da algún detalle de la programación de este año.
Muy bien, venga,
vuelta de pausa. Saludamos a Norberto García en este programa.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
Este jueves 19 de febrero, mediodía COPE Cantabria con Cristina Gimeno de 12:20 a 2 desde el campo de golf de Santa Marina, en pleno Parque Natural de Ollambre y diseñado por Seve Ballesteros. Escúchanos en COPE Cantabria, COPE Más Cantabria o cope.es/Cantabria. Ven a vernos.
Atención, atención. Vuelve el Tinglao con novedades que te encantarán. Abrimos nuestras puertas desde la mañana para que disfrutes de desayunos irresistibles. Y como siempre, nuestros menús de comida casera, sabrosos y preparados con cariño. Nuevo horario, de lunes a viernes de 7 a 5 y sábados de 7 a 6. Y vive la experiencia de siempre en el Tinglao. El Tinglao, nos vemos en tu mesa.
Poncho Joyeros, compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros, también a domicilio. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega, 63-63-63-339.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
¿Cómo quieres que me aclare? soy demasiado joven.
Y es que, como te contaba, una fotografía tomada con tu móvil o tu cámara aquí en casa, pues puede valer mucho dinero, ¿eh? Nuestros paisajes, nuestras calles, nuestras tradiciones pueden convertirse en una de las imágenes mejor pagadas de España. Mira, vamos a hablar de cultura, de educación, de talento y de mirar nuestra tierra con otros ojos, porque ya está en marcha uno de esos concursos fotográficos potentes en nuestro país. Y lo decimos así con mucho orgullo, y nace del Instituto Público de la Comarca de Campo. Me acompaña Norberto García, director del Instituto Montes Claros de Reynosa, que además es portavoz de la Comisión Permanente de Directores de Secundaria. Norberto, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Encantada de hablar contigo de la quinta edición del Concurso Nacional de Fotografía de la Primavera Cultural. Madre mía, qué grande suena esto, ¿eh?
Bueno, pues sí, hemos hecho que sea bastante grande, sí, forma parte, es la primera de las actividades de la Primavera Cultural, que comienza el 17 de marzo, pero antes, previo a todo ello, se desarrolla, ya está en marcha, hasta el día 10 de marzo, que lo apunten bien nuestros oyentes, hasta el 10 de marzo, el quinto concurso de fotografía, que con el lema La Merindad de Campo, Patrimonio Natural y Cultural, tiene unos premios, pues, que, como tú bien dices, no se otorgan seguramente en toda España, ¿no? Son 2.000 euros la primera fotografía, 1.000 la segunda, 500 la tercera, en fin, muchísimo dinero, gracias al patrocinio en exclusiva del Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo, que colabora como una entidad muy importante en nuestra Primavera Cultural. ¿Qué? Entonces, hemos conseguido llegar a un nivel muy alto, y lo que, como tú bien decías, lo más importante es que cualquiera puede participar con una fotografía de móvil, de las que todos, ahora mismo los móviles hacen unas grandes fotografías, y la puede enviar a nuestra página web. Es muy sencillo, en la web del instituto se siguen los pasos, es muy fácil. El año pasado tuvimos más de 300 fotografías, y de verdad que el prestigio que ha alcanzado este concurso es muy alto, sí.
El lema, Patrimonio Natural y Cultural de la Merindad de Campo. ¿De qué hablamos exactamente?
No. Bueno, patrimonio natural y cultural, pues es abrir la fotografía prácticamente a todo lo que hay en nuestra comarca, en campo, paisaje, etnografía, pueblos, personas, en momentos, animales, en fin, patrimonio natural y cultural. Hace dos, ganó alguien de Zaragoza, el año pasado ganó un campurriano, hay muchísimas fotografías de cántabros que pasan por aquí, hacen sus fotos y luego las envían. Insisto en la facilidad de participar, ¿no? Página web del instituto, ahí los de manera muy clara se ve bases del concurso, muy fácil. Se hacen dos fotos, se mandan a una dirección de web y luego se hace una primera selección entre los profesores de artes plásticas del centro, y luego ya las 15 o 20 finalistas a un jurado profesional de fotoperiodistas de Santander. Claro. El presidente del jurado es Esteban Cobo, uno de los fotógrafos más importantes de esta región, del diario Montañés en concreto, o de toda la vida fue así, y fotógrafos profesionales eligen, sin saber por supuesto quién es, las fotos premiadas, y la verdad que son premios pues muy 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 jugosos, que no se dan en fotografía.
Ya, para que la gente lo visualice, puede ser, como nos decías, un paisaje, una iglesia, una fábrica antigua, una escena cotidiana, una tradición, ¿no?
Claro, así es, patrimonio natural y cultural es campo en sí mismo.
Muy bien. Concurso nacional, esto es algo importante, pero también tiene una categoría escolar.
Sí, tiene una categoría escolar que está circunscrita al propio instituto y a los colegios educativos, a todos los centros educativos de la comarca, donde también hay premios muy jugosos. Eso lo patrocina la APA del centro, y son 200 euros a un alumno por la primera fotografía. Entonces, lo hemos querido abrir porque esto forma parte de la Primavera Cultural, que a nivel de comarca de Campo y de Cantabria es un evento cultural de muchísima trascendencia, y esa fase escolar hemos querido pues crear cantera entre los jóvenes, que seguro que están tirando fotos con el móvil continuamente, y de esta manera pueden participar en algo importante. Sí.
Bueno, hay tiempo hasta el 10 de marzo, así que se vaya todo el mundo preparando, ¿no?
Así es, sí, no, hay muchas fotografías, lógicamente, de todos los rincones de España, de fotógrafos de todos los rincones de España. Lógicamente tiene que ser sobre campo, pero vemos, sorprende que llegan fotos de Almería, de Sevilla, de Cádiz, en fin. y la verdad que es que está muy bien, porque los fotógrafos profesionales nos comentan que premios de este cariz pues casi no se dan en ningún sitio de España.
Bueno, pues enhorabuena por estar ahí detrás de una organización. La entrega de premios será el 27 de marzo, ya dentro de la Primavera Cultural del Instituto, que esperamos todos con ganas. Me decías, algo vamos a poder contar, pero sin desvelar todo el programa. Norberto,
bueno, pues es que,
¿qué nos vas a adelantar de esa semana o Primavera Cultural?
Lo último que sabemos, bueno, ya sabes, tú lo conoces bien, porque habéis participado en alguna ocasión como emisora de radio regional. Las dos consejerías, tanto la de Cultura como la de Educación, están implicadas junto a los 11 ayuntamientos de la comarca, patrocinan, colaboran, y eso hace que podamos tener un evento cultural durante 10 días. Será del 17 al 27 de marzo, y pues con personajes del mundo de la cultura, las ciencias, las artes, a nivel nacional e incluso internacional. Te puedo decir que se presenta en Santander, en el Palacio de Festivales, las jornadas, el 6 de marzo. Estará el consejero de Educación y el consejero de Cultura junto a mí y al alcalde de Reynosa.
Muy bien.
Y bueno, pues te puedo decir que van a estar dos premios Planeta, que no es fácil. Juntamos dos premios Planeta. Traemos un meteorólogo de altísimo nivel de cadena de televisión. Traemos a... Sí, te voy a decir uno porque yo creo que es importante, hombre. Además, sobre los temas de por qué existen las guerras, que las venimos haciendo ya hace años, traemos al almirante Rodríguez Garat, que fue representante español en la ONU, en la OTAN, alguien a nivel internacional muy prestigioso sobre geopolítica. Bueno, pues eso, la inauguración, por ejemplo, la hará Juan Manuel de Prada, un premio Planeta histórico, uno de los escritores más importantes de este país. Y hasta ahí puedo contar.
Bueno, no está nada mal. Te agradecemos mucho que hayas desvelado alguno de los nombres de esta Primavera Cultural, que bueno, como sabes, seguimos aquí los pasos en COPE Cantabria. Oye, aprovechando que te tengo como portavoz de la Comisión Permanente de Directores de Secundaria, quería terminar preguntándote por un tema que interesa mucho, lógicamente, a familias, al profesorado. ¿Cómo está ahora mismo esa negociación del calendario escolar para el próximo curso? ¿Se vislumbran cambios o todo apunta a que va a seguir más o menos igual que estos últimos años?
Eso es algo que nosotros desconocemos porque la gente está malinterpretando las cosas. Te lo explico muy fácil.
Venga.
Mira, lo que estamos haciendo ahora los sectores educativos, lo hizo el Consejo Escolar, lo ha hecho el Comité de Directores, lo harán las familias, supongo, es responder a la llamada del consejero que nos ha pedido que propongamos modelos de calendario según nuestra forma de entender la organización escolar. Ellos ahora lo recogen, nosotros lo hemos presentado el viernes, la nuestra, lo que a nosotros nos parece como directores que es mejor para la organización escolar de Cantabria, solo con la única premisa de mantener el modelo bimestral. Y a partir de ahí estamos ya mandando las propuestas, y luego la consejería tiene que hacer una labor muy difícil de intentar atender los intereses de los diferentes sectores educativos, algo complicado, lógicamente, pero bueno, para eso están ahí. Y luego sí lo tienen ya que negociar con los sindicatos en lo que es la mesa sectorial, creo que se llama, con la junta personal.
Pero no me queda muy claro. ¿Los directores de secundaria queréis que siga igual?
No, hemos hecho nuestra propuesta, que ya te digo que simplemente era que había que respetar el modelo bimestral, que es la única exigencia que puso el consejero. Nosotros organizamos los bimestres de una manera muy pedagógica, muy muy proporcional, tantas jornadas lectivas, tantas jornadas de descanso, y la hemos presentado. Se la hicimos llegar el viernes y bueno, sin más. Él la valorará junto a las demás, y a partir de ahí es cuando comienza la verdadera negociación, que es con los sindicatos.
Claro.
Lo que está haciendo la consejería ahora es recoger propuestas.
Norberto García, muchísimas gracias, como siempre.
Pues muy amable, un saludo para todos los oyentes y ánimo con las fotografías.
Hombre, claro, seguiremos muy pendiente de todo esto, del quinto concurso nacional de fotografía de la Primavera Cultural, de esa semana que nos espera ya ahí a la vuelta de la esquina y, cómo no, del calendario escolar de Cantabria.
Para Manex, esta es buena, chuta, Manex, gol, 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 mu, 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 marca el Búfalo.
En Cope Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Domingo 22 de febrero desde las 6 de la tarde. Campos de Sport del Sardinero. Racing Burgos.
Escúchanos en el 105.6 de la FM. Una ilusión nos persigue.
Este otoño pide plan casero y los sabores de siempre de Pizzería Britannia. Pizzas crujientes, pastas, ensaladas y raciones de comida india. Y lo mejor, tu pedido a recoger viene con regalo. A partir de 18 euros, llévate una patata asada o un irresistible postre casero gratis. Llama al 942-280208. Haz tu pedido y lo tendremos listo para cuando llegues. Pizzería Britannia, llévala contigo.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Bueno, afortunadamente no llueve hasta ahora en Santander. Se espera además que el riesgo disminuya ya por la tarde, pero seguimos muy pendientes de la situación meteorológica y de cómo está, sobre todo, afectando la lluvia al caudal de los ríos en nuestra comunidad. Las intensas precipitaciones de estas últimas jornadas, que han aumentado de forma significativa el volumen del agua y que está llevando a los principales ríos de Cantabria, bueno, pues a una situación delicada. Por eso se mantiene la vigilancia, ¿no? Para evitar que puedan producirse problemas. ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Cristina Jimeno, estás escuchando Herrera en COPE y fíjate, te cuento que esa situación de lluvia intensa provocaba esta mañana problemas en algunas carreteras. Esto nos han contado algunos conductores que se encontraban con balsas de agua por desbordamiento ya en algunos puntos en nuestra región.
La verdad es que la crecida del río no me ha pillado de imprevisto. Antes de salir de casa, mis padres me habían avisado de esta posibilidad. Cuando he llegado allí, sí que había una zona un poco más conflictiva, donde se había acumulado bastante más agua.
Tuve que dar un pequeño rodeo, ya que en Villaverde de Pontones había salido el río. Un río y una zona en la que sí que se suele salir. Lo bueno es que en cuanto la lluvia da un poco de tregua, normalmente el caudal baja bastante rápido.
Esto es lo que se encontraban algunos conductores al iniciar el día, a primera hora de esta mañana, y la pregunta es, por tanto, muy clara. ¿Cómo están las cosas ahora mismo, en este momento? ¿Cuáles son los puntos que pueden presentar mayores problemas? ¿Dónde hay que vigilar de forma más intensa? Bueno, pues queremos saber cómo va a evolucionar ese caudal de los ríos en estas próximas horas y cómo están las cosas en este momento. Y para ello nos lo va a contar nuestra compañera María Gutiérrez.
Pues para saber cuál es la situación en este momento vamos a saludar al director del Servicio de Emergencias de Cantabria, Samuel Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hay cuatro ríos que preocupan especialmente, el Saja, el Pas, el Miera y el Asón. ¿Cómo está la situación en este momento?
Bueno, en este momento todas las estaciones de medición en nuestra comunidad autónoma están en situación de normalidad. Por supuesto que desde el Gobierno permaneceremos realizando seguimiento de los caudales por estas nuevas lluvias que se van a producir en los próximos días y también pues el ascenso de las temperaturas pues que probablemente induzcan al deshielo en las zonas más altas. Pero ahora mismo todas las estaciones, como le decía, están en situación de normalidad, total normalidad.
¿Cuáles serían las localidades o los lugares que presentan mayores riesgos?
Bueno, principalmente durante estos últimos días se ha hecho seguimiento de todas las cuencas y donde mayor afección podría llegar a haberse producido, que no ha sido así, era en la zona de la Son, en el entorno de Ampuero, en la zona de Piélagos, cercano a Carandía, y también ha habido un punto en la zona de Castrudiales, en el río Agüera, en Sámano. Pero ya le digo que esto es lo que es pasado y ahora mismo la normalidad es la nota dominante en nuestra comunidad autónoma.
¿Qué tres claves tenemos que tener en cuenta para evitar, por ejemplo, que el agua pueda entrar en nuestras viviendas?
Pues principalmente en situaciones en las cuales pueda haber crecidas importantes en los ríos, pues hay que alejarse de esas zonas cercanas a los ríos, estacionar vehículos en las proximidades y en caso de cualquier situación de emergencia, pues llamar lo más pronto posible al 112 para procurar la más rápida atención.
También puede ser problemático, como escuchábamos, lo que tiene que ver con la conducción ante la posibilidad de balsas de agua por pequeños desbordamientos, ¿no?
Sí, por supuesto. Durante estos dos, entre el día 16 y las 4 del día 17 de hoy, se han atendido 59 situaciones de emergencia en virtud de 179 llamadas que hemos recibido en la sala del 112 del Gobierno de Cantabria. Principalmente muchas de ellas son pues por inundaciones en subterráneos, en locales, comerciales, balsas de agua en la carretera, muy importante, que hay que tener precaución en la circulación en automóvil por las diferentes carreteras, por la acumulación de agua en las mismas.
Respecto a las previsiones de las próximas horas, se han levantado las alertas por fuerte precipitación, pero no sé si se espera agua y esto puede complicar también de nuevo la situación.
Bueno, después de estos días tan difíciles, estamos en una situación de aviso por fenómenos costeros hasta las 18 horas del día de hoy, y a nivel amarillo. Y bueno, mañana miércoles tendremos este aviso amarillo. Aumentará hasta naranja, y también estará simultaneado por un aviso amarillo por viento en la zona de Liébana, en la zona del litoral también, y en la Cantabria del Ebro. El jueves se mantendrán los fenómenos costeros con un aviso naranja, y habrá también episodios de lluvia desde la tarde del miércoles a la mañana del viernes, donde ya se anularán todos estos avisos, a no ser que haya otras circunstancias que no lo indiquen así, y tendremos ya una situación más normalizada en toda nuestra comunidad autónoma.
¿Pensando en cambiar tus ventanas? Elige calidad. Elige ventanas de la marca Hermet 10. Encuéntralas en House Ventanas Cajigas, en La Albericia, Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada. Convierte tu casa en un hogar más seguro y confortable. Solicita tu presupuesto sin compromiso en House, distribuidor oficial de Hermet 10.
Parece que el cielo, bueno, pues el sol nos quiere acompañar afortunadamente desde este mediodía. Las precipitaciones generalizadas que hemos tenido en estas últimas horas y que han sido muy persistentes, sobre todo en el interior más oriental, con el paso del día tienden a remitir y van a cesar en toda la comunidad al final de la tarde. Tenemos hoy temperaturas que oscilan entre los 13 y los 19 grados y viento flojo variable arreciendo temporalmente a oeste moderado en el litoral. A partir de este mediodía, te recuerdo que tenemos esa alerta amarilla hasta las 6 de la tarde por fenómenos costeros en el litoral cántabro, así que especial precaución porque, bueno, el viento soplará, aunque de forma moderada, a lo largo de esta jornada. Así está la situación a estas horas, María.
Esa es la situación y esa es la especial vigilancia que se está prestando también a los ríos, como nos contaba el director de emergencia Samuel Ruiz, pendientes además de la circunstancia de que a partir de mañana también puedan subir las temperaturas y esto lleve aparejado pues el deshielo y que el caudal de los ríos aún aumente algo más debido a esa nieve que puede ir convirtiéndose en agua llegando también a los ríos. Así que hay esos tramos en los que, bueno, hay una especial vigilancia por ser los lugares donde se suelen producir desbordamientos. Afortunadamente no se han producido a esta hora y lo que se va a seguir es esa vigilancia a través de los sistemas de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para confirmar que no hay ningún problema. El 112 pendiente también de cualquier llamada que pueda recibir respecto a los problemas que se puedan efectuar y a partir de mañana esos fenómenos costeros que nos devolverán pues más fuerza del viento aquí en la zona litoral de Cantabria. Lo que ya no habrá será alerta por precipitaciones.
Afortunadamente, pues muchas gracias, María, que nadie se crea que ya ha pasado lo peor, porque efectivamente mañana de nuevo vamos a tener el litoral, luego te doy más detalles, en alerta naranja por fenómenos costeros y volverán esas rachas generalizadas de viento muy fuerte, eso sí, Mañana las temperaturas máximas van a estar entre los 17 y los 18 grados. La verdad es que tenemos un poquito de todo.
Tenemos de todo, todo lo que pidamos.
Desde luego, borrascas consecutivas que también están azotando. ¿Y de qué manera Cantabria? María, que te escuchamos a las 2:20 de nuevo.
Hasta luego.
Nosotros vamos a seguir aquí. En Herrera en COPE estamos, pero vamos a seguir contándote todo lo que te interesa este martes en Mediodía COPE, de la mano de Pilar García de la Granja.